Onda Madrid presenta...
Haciendo las cuentas, me salen 42 obras de teatro, 28 películas y 40 programas de televisión entre series y demás. Y además, después de todo eso, más de 40 años de carrera. Y después de todo eso, ¿qué aprende uno sobre la actuación?
Uy, se sigue aprendiendo cada día, pero no te quepa duda, sí. El que se crea que se sabe todo ya, ese es candidato a tonto inmediatamente.
Y se mantiene la pasión entonces también.
Absolutamente, sí, afortunadamente. Yo creo que el día que desaparezca la pasión me dedicaré a otra cosa.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Sean todos bienvenidos a esta hora de Radio de Taxi, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Aquí seguimos otra semana más contigo en la autovía de las ondas. Es el 101.3 o el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid, siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, buscándonos por nuestro nombre. Supervisa las bujías Lourdes Mercado. Redes sociales, estamos en Twitter, @eltaxiom, no tiene pérdida. Y además me tienen a mí, al taxista, en @carlosbadilla_3, que es mi número de la suerte. Arrancamos ya en esta obra de teatro radiofónica, tremendamente radiofónica, cuyos elementos principales son la voz, la música y tú, que nos escuchas y das sentido a todo esto. Y ya lo sabes, si le tienes que recomendar la obra a alguien, la obra lleva por nombre El taxi de Onda Madrid. Ocurrió el 2 de mayo del año pasado. Estaba Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, dando una de sus habituales ruedas de prensa, y el hombre pues se atragantó con una almendra.
Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes... Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.
Y pasada la preocupación inicial, llegaron las risas y los memes infinitos sobre la almendra y sobre Simón. Y la anécdota pasó, y los siguientes minutos Simón continuó hablando sobre el número de fallecidos, de contagiados, de enfermos en camas de hospital, en unidades de cuidados intensivos. En una de esas reflexiones de andar por casa que acostumbro a soltarles, pensé que lo de la almendra es la vida. ¿Cómo, Padilla? ¿Cómo? Sí, lo de la almendra es la vida. Porque la vida es reír y llorar, a veces con muy pocos minutos de distancia. Y eso lo venimos comprobando desde que vivimos, y especialmente desde que vivimos con el bicho. Esto es como cuando los entierros, de repente estalla una carcajada general. En el Fernán Gómez, el pasado 20 de enero, se estrenó Rita. Es una obra de teatro que nos habla de la vida y de la muerte. Aunque yo, como Tony, uno de los protagonistas, tampoco soporte eso de que la muerte forma parte de la vida. Una obra que compagina, como pocas, pasar de la risa al llanto, de la comedia más liberadora al drama más acongojante. Seguramente sea esa, la tragicomedia, el género que más se acerque de verdad a lo que es la vida real. Con libreto de Marta Buchaca, están que se salen Mapi Sagaseta y Carlos Hipólito. Bueno, ¿qué decir de Carlos Hipólito? Es la voz que nos ha contado la historia de España, que nos ha contado cómo somos los españolitos. Es la experiencia y la pasión vigente reunidos en una misma persona. Es madrileño, es pareja de artista y padre de artista, es medalla de oro al mérito de las bellas artes, esto suena muy importante, es ante todo de cine, de teatro, de series, es actor, es buen actor, es muy buen actor. Y da la casualidad, oiga, de que es el viajero de esta noche en el taxi. Y yo, qué decirles, yo estoy en la luna. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Pero bajemos de la luna al taxi. Carlos Hipólito, bienvenido al taxi de Onda Madrid.
Hola, Carlos. Encantadísimo de estar aquí en este taxi.
Oye, gracias por venir.
Que es comodísimo, por cierto.
La verdad que es muy buen taxi, muy buena iluminación.
Sí, sí.
Y
ya
muy,
lo creo.
Mucha tranquilidad. Sí, sí. ¿A dónde te llevo?
Pues mira, vamos a ir a Julián Romea, ¿vale? A la calle Julián Romea.
¿Hay algo ahí en especial?
Pues es que sí, he quedado ahí con mi hija que... En la esquina con la calle Maestro Ángel Llorca.
Vale, muy bien. Venga. Saliendo de esta Plaza de Colón número 4, aquí está el Teatro Fernán Gómez. Bueno, Carlos, gracias por venir. Como digo, seguramente usted reconozca su voz y le gustará aún más ver su voz y su cuerpo actuando conjuntamente en el Fernán Gómez con Rita, que se estrenó el pasado 20 de enero, si no me equivoco, y está hasta el 20 de febrero. Uh-huh. Me ha gustado mucho la obra. No sé si mi opinión vale mucho o poco para la gente, pero bueno, yo la doy. Me ha gustado por dos cosas. Se lo decía antes a Taxi Cerrado, en vez de a Micrófono Cerrado, te decía. Me gustó mucho la valentía de tratar un tema como es la muerte digna y es la eutanasia, y de, la forma de tratar lo que es mezclando esa comedia, como decía yo con Fernando Simón. Es decir, la risa y después el drama y después la risa. Pero antes que nada, mejor que nadie, cuéntanos de qué va Rita para que la gente lo sepa.
Vale. Pues mira, Rita es una comedia, como tú dices, que como toda buena comedia tiene un drama dentro, porque generalmente si analizamos las comedias que hemos visto y que recordamos, siempre asistimos muy divertidos a cómo los personajes de la historia lo pasan fatal. Eso generalmente es en la esencia de la comedia, ¿no? Entonces, bueno, Rita es una obra que habla de dos hermanos que son muy diferentes entre sí, pero que se quieren mucho y que se necesitan y que se apoyan y que, bueno, se aman, se odian, pues como pasa con todos los hermanos, y que tienen una madre que está en un estado avanzado vegetativo ya porque tiene un Alzheimer muy, muy avanzado y está en una residencia, y la madre se llama Rita. Pero él tiene una perrita que le regaló su padre a su hija, a su nieta, es decir, a la hija de él. Y él, en homenaje a la madre, pues le puso Rita también, porque él dice varios momentos en la obra que Rita es más nombre de perra, realmente.
Que es verdad.
Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos hermanos están viviendo una etapa de sus vidas complicada porque cada uno tiene problemas con su relación de pareja, etcétera, uh-huh. Y tal. Y bueno, están pues llamándose mucho, hablándose mucho, los dos van a ver a la madre, los dos tal, se cuentan sus cosas y tal. Y de pronto... la perra de él, pues le descubren una enfermedad terminal. Entonces, claro, la hermana, que es oncóloga y que es una médico buena y eficiente, le dice, oye, esta perra no la puedes dejar sufrir así, esta perra tienes que sacrificarla porque no tiene por qué estar sufriendo. Y entonces él, que ama mucho a su perra, le dice, ¿y por qué la perra no tiene que sufrir y mamá sí? Y entonces a partir de ahí, sin hacer un paralelismo, o sea, no es lo mismo una perra que una madre, eso es claro para todo el mundo, pero sí eso enciende, digamos, un debate entre ellos dos que yo creo que también se produce en el público que viene a vernos. Porque la obra, lo bueno, lo más interesante de esta obra, aparte de eso que has dicho tú de la habilidad de Marta Buchaca, la autora, de tratar un tema que a priori es muy poco susceptible de generar humor, como es la muerte digna, la eutanasia, la dificultad de despedirnos de los seres que queremos, etcétera, pues ella consigue, a través de estos dos personajes y de su relación, que sea una historia muy divertida. Y eso es una gran habilidad. Pero aparte de eso, yo creo que la otra habilidad de Marta Buchaca como autora es que no hace una obra de tesis. Es decir, ella plantea preguntas, pero tampoco da respuestas. Prefiere que sea el público el que saque sus conclusiones, y en ese sentido no es una obra dogmática que nos vaya a dar una lección de esto es lo que hay que hacer. Pues no, cada uno tendrá que pensar lo que dice.
Bueno, sales con más preguntas, ¿eh?
Ahí está, pero yo creo que eso es lo interesante.
Eso es lo interesante y lo bueno, yo creo, del teatro, que sales con nuevas preguntas y diciendo, pues yo qué haría con el perro y qué haría con mi madre. Pues,
el teatro es un espejo. Yo creo, siempre he pensado que el teatro tiene que ser un espejo para la gente y que nos reconozcamos ahí, y lo digo porque yo soy muchas veces espectador de teatro, y a mí lo que me gusta es que me cuenten un cuentecito, que me divierta, que me entretenga, que me emocione, que me haga llorar, que me haga reír, pero además que me haga pensar, ¿no?
En esta obra actúas junto a tu mujer, junto a Mapi Sagaseta. Uh-huh. Claro, es que la complicidad será...
la traíamos de casa. Sí, claro, el tema familia lo traíamos de casa.
El ensayo no hubo que tener complicidad.
Bueno, pero fíjate, Lautaro Perotti, que es nuestro director, que es maravilloso, un director argentino extraordinario, que bueno, nos ha dirigido como Los Ángeles, lo único que nos decía en los ensayos era, Mira, la complicidad está perfecta porque, claro, tenéis esta historia, pero nosotros llevamos 25 años juntos.
Imagínate. Demasiada complicidad, a lo mejor.
Sí, sí. No, demasiada no, porque entre dos hermanos, imagínate, claro, estará una vida juntos. Claro. Pero lo que nos decía es, cuidado con tocaros tanto las piernas. Porque, claro, cuando nos estábamos sentados uno al lado del otro, pues echábamos la mano al muslo y decía, esto entre hermanos lo puede convertir en algo un poquito más turbio. Así que, cuidado, eso es lo único que nos corregía, ¿no?
Y después de, como he dicho, 42 horas de teatro, ¿sigues estando nervioso antes de cada vez que se va a levantar el telón?
Pero claro que sí, claro que sí. Mira, cada telón que se levanta es una aventura que empieza. Porque aunque tú sepas cómo es la obra, hayas tenido montones de obras detrás y hayas vivido esa experiencia, muchas veces, cada vez es diferente. El teatro se produce en directo y el teatro, tú sabes cómo empieza la obra y sabes cómo tiene que terminar, pero nunca estás seguro de que vaya a ser así, porque pueden pasar millones de cosas, puede fallar algo, puedes olvidarte del texto, pueden pasar... Todo eso hace que se produzca un pellizco, eso que llaman los flamencos, el pellizco, una inquietud que te hace estar pues muy vivo y muy pendiente de lo que está pasando y hay que estar muy concentrado.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo último raro que te ha pasado en una hora? Porque imagino que ahora, no sé si la gente está más calmadita, es decir, le suena menos el móvil o...
Sí, bueno, es verdad. Oye, hay una cosa que nos ha traído el bicho este siniestro que yo creo que es lo único que yo podría decir que desde el punto de vista de los actores es valorable positivamente. Y es que la gente tose menos. Yo creo que, no sé si es porque
por miedo,
no quieren toser, por miedo a que les señalen como infectado o fuera de aquí, pero tosen menos, eso es verdad.
Y además en la obra creo que hay un mensaje con el que yo estoy de acuerdo, Carlos, es con el humor a veces se pueden tratar temas muy serios.
Sin duda alguna,
Digo, no sale... muchas veces cuando se dan premios a las películas, por ejemplo, siempre se dan mucho más premios a las películas dramáticas
siempre ha pasado,
y a lo mejor no, a lo mejor el mensaje llega mucho más, claro, mucho más al público con una comedia.
Y con las interpretaciones de los actores pasa lo mismo. Generalmente todos los actores que ganan premios importantes son por dramas más que por comedias, cuando la comedia es un género dificilísimo de hacer, de armar, de interpretar, etc. Y efectivamente, como tú dices, Carlos, a través del humor se pueden tratar temas y se pueden decir muchas más cosas que de otra manera, de una manera más dramática, serían pues difícilmente digeribles por la gente, ¿no? Y el humor es un síntoma siempre de inteligencia, yo creo, y es un escape que nos permite abordar determinados temas, no necesariamente sin profundidad, pero sí con cierto... un poquito de aire, ¿no?
Yo lo pensaba el otro día, decía, cuando fui a ver la obra Rita, decía, joder, lo duro que tiene que ser esto de... Yo no me lo imagino, por eso no valdría para actor, pero digo, lo duro que tiene que ser todos los días, bueno, lo hemos dicho, de martes a domingo está la obra a las 7 de la tarde, que hay que cumplir el toque de queda.
Sí, exacto.
En el Teatro Fernán Gómez, Plaza Colón, muy recomendable, vayan a verla.
Esta es la cuña así metida.
Pero decía, esto tiene que ser muy duro, ¿no? Es muy duro, es muy exigente.
No es muy duro. O sea, es exigente, sí. Mira, normalmente la gente dice, los actores de teatro son los mejores porque son los que no pueden repetir y son los que... Pero el reto real de un actor de teatro no está... Vamos, de un actor que haga teatro, porque yo no creo que haya actores de teatro, actores de cine, hay actores, y te toca trabajar aquí o allá. Pero el reto de un actor que trabaja en el teatro... no es tanto esa cosa de que no se pueda repetir una toma o de que tengas que estar ahí en directo. El reto del actor de teatro es que pase lo que pase en tu vida y en tu historia, y a todos nos pasan cosas a lo largo del día, tú a las 7 de la tarde, que empieza la función, tienes que estar impecable. Y a veces te pasan cosas buenas y a veces te pasan cosas malas. A veces te pasan tragedias y, sin embargo, tú tienes que salir a hacer reír. A veces te pasan cosas muy divertidas y tienes que salir a vivir un dramón. Y a veces estás enfermo y, bueno, pues tienes que superarlo, porque a no ser que te estés muriendo, nadie suspende una función porque es un lío. Entonces, el reto realmente del actor que trabaja en el teatro es que cada día eso parezca nuevo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue a base de concentración, a base de trabajar con el otro, porque como el otro que está contigo en escena también está vivo y le pasan cosas, cada día la relación será básicamente igual, porque el molde tú lo repites prácticamente igual, siempre dices la misma frase en el mismo momento, coges el cenicero en el mismo momento, pero lo que está pasando entre tú y el otro puede estar teñido de un matiz diferente cada día. Y eso es lo que hace que el teatro esté vivo. Y claro, los actores que hacemos mucho teatro sabemos que para el público su estreno es el día que van. Y da igual que tú lleves 3 meses, 1 año haciendo la obra. Eso tiene que ser como el primer día.
Joder, la casualidad, mira, estamos en la calle ahora mismo de Tamayo y Baus, Teatro María Guerrero.
Claro, mira.
Bueno, hace poco estaba aquí Hipólito triunfando en el papel de Macbeth. ¿Puedes tener el cálculo hecho de cuántos personajes entre series, entre teatros?
Yo qué sé.
¿Cientos?
Pues seguramente, yo que sé, muchísimo, no lo sé.
¿De todo se aprende algo?
Hombre, claro, por supuesto. Mira, yo siempre he dicho que el ser actor nos hace más tolerantes. ¿Sabes por qué? Porque... como personas, quiero decir. Porque yo creo que a base de estudiar comportamientos de personas que son distintas a ti, que son los personajes, que se manejan en situaciones que tú no vivirías nunca y que además se reaccionan y se comportan de formas que no son las tuyas, pues analizar todo eso y intentar entender por qué hace esas cosas, no siempre justificarlo, porque si te toca hacer de un asesino no vas a justificarlo, pero sí tienes que entender qué es lo que ha llevado a esa persona a comportarse así. Bueno, pues eso yo creo que nos hace entender un poco mejor al ser humano en general, porque claro, a base de un personaje y otro y otro y otro, llega un momento en que empiezas a entender más lo que le puede pasar al otro y a ponerte más en el lugar del otro. Eso te hace mejor persona y te hace más tolerante. Y de todos los personajes se aprende, porque los personajes te aportan reflexiones y cosas que a ti nunca en tu vida se te habrían ocurrido.
¿Saben los oyentes del taxi que yo a veces tengo teorías un poco imbéciles sobre ciertas cosas y se las transmito a los invitados? Sí. Mi teoría imbécil de hoy es que la clave de un buen actor, no tengo ni idea de actuación, que la clave de un buen actor está en la mirada.
Sí. Claro.
Pero me imagino que habrá más claves. ¿Cuál es la clave de ser buen actor?
La clave de ser buen actor es entender lo que le pasa a tu personaje. Saber cuál es la línea de pensamiento de tu personaje. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué calla lo que calla? ¿Por qué se comporta como se comporta? Si tú entiendes todo eso y te conectas con el que tienes enfrente, eres un buen actor.
Entonces, mi teoría no es tan imbécil la de la mirada.
No, en absoluto. La mirada es importantísima porque la mirada... O sea, tu mirada hacia lo de alrededor es lo que te hace hacerlo de verdad.
No, digo, para mí la clave es cuando, por ejemplo, hay una escena de se quedan en silencio y digo, qué bien está mirando este actor.
Claro. ¿Por qué? Porque está pensando. Ese actor que a ti te gusta cuando mira bien es porque tú estás viendo cómo piensa.
Claro, claro.
Porque una mirada sin nada, o sea, una mirada de ahora soy el malo y entonces frunzo el ceño y tal, no te dice nada. Pero una mirada que hace que el tipo esté pensando... La cámara es una lupa que ve ese pensamiento. Y entonces pasa una cosa preciosa, que es este concepto tan raro, y yo voy a hacer una tontería también, porque ya que estamos aquí en el taxi, ¿no? Voy a hacer una tontería, que es fantástico que a los actores se nos oiga pensar.
Sí, bien. Sí, bien. Pues entonces no es tan tontería lo de lo oír pensar y lo de la mirada. Bueno, ya me voy contento de...
¡Qué guay!
Oye, ¿dónde has conocido la felicidad más plena? ¿Dónde la has conocido? ¿En unas tablas de teatro, en un set de rodaje de una peli o en un set de rodaje de una serie? ¿O en
todas? Pues la verdad que en todas. Te voy a decir porque es que cada género, cada medio tiene su aquel, ¿eh? El teatro, hombre, te da la respuesta inmediata a tu trabajo, que eso es algo que no te lo da el cine ni la tele. Y tú tienes inmediatamente la respuesta de si estás conectando o no con el público, porque lo notas desde el escenario, lo sientes de una manera muy clara. Y eso es un placer de dioses, ¿no? Cuando se produce. Y notas que hay un silencio cómplice que tú has hecho así, ¡buah! Has cogido a todo el mundo, te lo has metido en el bolsillo y de ya no vais a estar aquí conmigo un ratito y tal. Y bueno, eso es maravilloso. Pero también es verdad que a veces rodando se producen momentos muy mágicos porque el trabajo con la cámara es muy, muy especial y el cine te da, o sea, la cámara te da la posibilidad de contar mucho haciendo muy poco. Con la mirada, como tú bien dices, que en el teatro es más complicado que eso hacerlo. Uh-huh. Y entonces a veces también yo he vivido momentos mágicos en los rodajes, pues con compañeros con los que de repente se ha terminado una toma y he dicho, ¡wala! Es que
por ejemplo, dame un ejemplo, yo soy muy de anécdotas.
Pues mira, yo me pasó, por ejemplo, con Adriana Ozores, que es muy buena amiga mía y uh-huh. una actriz extraordinaria, y somos como hermanos, nos queremos muchísimo, hemos trabajado mucho juntos en teatro, y también hicimos una serie juntos que se llamaba La Duquesa, una cosa sobre la Duquesa de Alba, donde ella hacía de la Duquesa y yo hacía de Jesús Aguirre, uno de sus maridos. Y ahí tuvimos varias escenas absolutamente fascinantes. Pero también, por ejemplo, en la serie Vis a Vis, vivimos momentos súper especiales. Porque era una serie muy complicada de rodar y tal, y con, por ejemplo, con Maggie Cibantos, que hacía la protagonista del personaje de Macarena, que era como mi hija en la serie, o mejor dicho, yo era su padre porque la protagonista era ella. Pues ahí también vivimos momentos muy mágicos. Y, por ejemplo, rodando la película Los Últimos de Filipinas, recuerdo que estábamos ahí todos, era un reparto bastante grande, donde estábamos 10 actores, 5 más mayores y 5 más jóvenes y tal, y bueno, fue una maravilla porque estuvimos los 10 todo el rodaje juntos y tal, que fueron muchas semanas. Estuvimos rodando en Guinea Ecuatorial, después luego rodamos en Canarias y vivimos aventuras, tío, o sea, meterte en una selva de Guinea Ecuatorial, en un río que desembocaba en la playa con unas cataratas que caían, que parecía que estábamos en Parque Jurásico, o sea, que era una maravilla. Pues realmente vivir momentos mágicos que dices, jope, esto es que no lo voy a volver a vivir en mi vida, ¿no?
Sí, Carlos, pasa algo yo creo que con, sobre todo, actores jóvenes o actrices jóvenes y demás, que se lo he escuchado alguna vez, se lo he leído, esto de, valgo... lo que valen mis, el número de seguidores que tengo en Instagram, en Twitter, tal.
Pues, claro, pobrecitos, eso es un error.
Tú no tienes redes sociales, pero no sé si has conocido algún caso de alguna actriz, de algún actor que le han dicho, pues a lo mejor este no, porque tiene menos seguidores que esta otra.
No, es verdad que, a ver, sí es cierto que hay determinadas productoras, no todas, afortunadamente, pero determinadas productoras que valoran mucho eso, sobre todo cuando se está haciendo televisión. O también para publicidad, ¿no? Ese tipo de cosas. También, dicen, hombre, bueno, pues mira, mejor este porque este tiene más seguidores que este, o este va a ir delante de este otro en el reparto porque este tiene más seguidores que este. Eso es una estupidez de tamaño natural. Y te voy a explicar por qué, porque además hay datos. O sea, no hace mucho yo estaba haciendo una obra de teatro que tuvo un éxito enorme, que hacíamos dos actores. No voy a decir quiénes para que no se sepa qué obra es y tal, vale. Pero bueno. Y estuvimos llenando durante 3 años un teatro en Madrid, hicimos gira en los veranos y se llenaba todo y tal. Entonces, dado el grandísimo éxito de la obra, el productor decidió, oye, ¿por qué no ahora que vosotros ya lo dejáis, porque lleváis 3 años haciéndola, ya estáis un poquito hartos, ¿por qué no hacemos un relevo? Ponemos 2 actores así, pues distintos, más jóvenes o lo que sea y tal, o que estén muy en contacto con la gente joven y tal, que tengan muchos seguidores en sus redes y tal, y así garantizamos con eso que el teatro se va a llenar. Bueno, pues lo hicimos. ¿Y qué pasó? Que cuando esos 2 otros actores, que eran actores estupendos, pero que no, yo no tengo nada contra ellos, pero sus seguidores no fueron al teatro. Entonces, ese nuevo montaje de esa misma obra duró, pues no, creo que no llegó ni a un mes. Y nosotros lo habíamos dejado con los teatros abarrotados. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que te sigue en redes es un espejismo. Porque quiero decir, alguien que tenga... El otro día me contaba Pedro Alonso, que es amigo mío, que ahora con el éxito de La Casa de Papel y tal...
Pero Alonso tendrá, ¿cuántos seguidores tiene ese hombre?
Pues 3 millones, claro. O no sé cuántos millones de seguidores.
Una barbaridad.
Y claro, él me decía, dice, ¿pero tú te crees que yo me puedo creer que hay 3 millones de personas en el mundo que si yo silbo vienen? No, claro que no. Eso es un espejismo, eso es fruto de que has hecho un papel en una serie. Entonces, ellos a quien siguen es al personaje de la serie. Y en todo caso, bueno, pues eso es una cosa que es absolutamente... No se traduce en nada real, quiero decir.
¿Qué actores o actrices dirías tú, Carlos, que son esos pilares, como había antes de actores de la nueva jornada, esos actores que pueden llegar a sentar...
Jóvenes, dices.
Jóvenes, jóvenes.
Sí, hombre, hay muy buenos actores. Pues mira, yo qué sé, yo de chicos, por ejemplo, a mí me gusta mucho pues Ricardo Gómez, por ejemplo, que hacía el papel de Carlos Alcántara, de joven, que lo ha hecho tantos años. Álvaro Cervantes, Patrick Criado... Es que me da Miguel Herrán, es que me da rabia porque seguramente claro, me voy a dejar un montón de nombres, pero hay muchos actores que son muy, muy buenos y que tienen... Alex Villazán es un actor buenísimo que está haciendo mucho teatro y muy bien, además. Hay una generación ahora de actores y actrices buenísimos que yo creo que tienen muchísimo que aportar.
Vamos a hacer una cosa que hacemos siempre aquí en el taxi que se llama el cuestionario de la guantera. Preguntas sencillas, creo yo. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
¿El qué? ¿Qué? Perdona.
¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Paciencia.
Ese siempre viene muy bien. ¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La pedantería, la gente que se cree muy importante, cada día la soporto menos.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Pues a veces tiempo y a veces superpoderes.
¿Tienes alguna manía confesable? Por ejemplo, a la hora de hacer una obra de teatro.
No, en eso soy muy soso. Es que me lo preguntan muchas veces. Yo soy muy soso. No soy nada supersticioso. No tengo ninguna manía, ¿no?
¿No te entra esto, perdón? ¿No te entra esto de que dicen muchos actores o muchos presentadores de televisión antes del directo que dicen, me entran ganas de mear, con perdón?
No, bueno, hombre, siempre haces ese pis que dices, vamos a hacer el pis este de antes, por si acaso, porque generalmente me ha tocado últimamente muchas funciones en las que no salía de escena en hora y pico. Claro, hay que tener cuidado porque como te den ganas, pues lo tienes fastidiado. Pero no soy nada maniático.
¿Alguna vez
no
te ha venido ganas de aguas mayores,
sí,
por ejemplo?
Sí.
¿Has tenido que aguantar?
No, y he tenido, como te decía antes, a veces el teatro se tiene que hacer en condiciones complicadas y cuando tienes problemas estomacales o lo que sea y tienes aquello un poquito suelto, pues imagínate lo que es estar en el escenario con una, pero no sé si como, o sea, la sensación más horrible que puedes vivir.
Quiero imaginar
diciendo, por Dios, o sea, no puedo gritar porque como grite igual dejo aquí un regalito.
A ver, ¿con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar? ¿Y por qué?
Ostras, qué complicado.
Dime varios.
Pues mira, ¿sabes con quién me iría yo a cenar? Con un personaje que he interpretado y que me inquieta mucho, que es Felipe II.
Felipe II.
El rey Felipe II yo lo hice en el Ministerio del Tiempo y es un personaje que me apasiona porque estuve a punto hace muchos años de hacer una serie para Televisión Española donde iba yo a hacer ese personaje, investigué mucho sobre él y tal, y es un personaje muy contradictorio porque es el rey católico por excelencia, la Inquisición, un tipo súper perverso, ¿no?, en el sentido dictatorial de la palabra, pero luego era un tipo que era un gran aficionado al arte, que todos los libros que prohibía los tenía él en su biblioteca privada. Entonces es un personaje que me fascina.
A ver, ¿en qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? ¿Y por qué? Esto de...
¿Pero de las que he hecho yo? ¿O...
De las que tú quieras, de las que has visto.
Uy, pues no sé, a ver, pues mira, me... Oye, pues ¿sabes dónde me pasaría yo un tiempito? No sé si a vivir mucho tiempo, pero me pasaría un tiempito ahí en el hotel ese de Downton Abbey. Me pasaría
pues mira,
un tiempito.
Está muy bien.
Porque es muy entretenido, ¿no?, estar allí.
Sí. Y estuvo muy bonito, la verdad.
Ya lo creo.
Y a ver, ¿qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche?
¿Qué canción de grupo?
O grupo.
Ah.
Sé que eres muy de... Ahora hablamos de cantar y demás.
Sí. Pues mira, no sé. A ver, es que a mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el soul, me gustan mucho los musicales, me gusta mucho... Pero me gusta todo tipo de música, yo qué sé. A ver, ¿qué cosa no...?
¿El reggaetón?
No.
Ya no es todo tipo de
igual
música.
No, bueno, claro, es que mira, hace poco vi un espectáculo maravilloso que se llama Histeria del Arte, que hacen unos amigos míos muy divertidos y hablan de las diferentes tipos de música, y entonces hay un gag que me fascinó, que dicen, ahora mismo les vamos a contar cuál es la aportación del reggaetón a la historia de la música.
Y ahí se quedó.
Y se queda una pausa enorme porque, claro, no hay ninguna.
Pero seguro que esto tendrás alguna discusión con tu hija. Porque tu hija seguro que...
No, pues mi hija no es muy de reggaetón. O sea, si lo usa para las fiestas y esas cosas y tal, ¿no?
¿Cuántos años tiene tu hija?
18.
Ah, vale. Creía que tenía mi edad, pero no.
Claro, no,
vale.
Tiene 18. Ella, el reggaetón, o sea, lo canta y lo baila y tal, y sé, pues para reírse, pero bueno, no es precisamente su música favorita.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Si San Genaro existiera, seguramente, probablemente sería por aquí, en el barrio de Valdezarza, que estamos cruzando aquí con el taxi calle Sinesio Delgado, porque leí que en el 97 estuvieron aquí los equipos de producción haciendo un recorrido por los barrios y demás para tener referencias visuales de San Genaro, que es el barrio de... Cuéntame cómo pasó. Carlos, 21 temporadas, 370... Es una barbaridad.
¡Qué barbaridad! ¿Quién iba a decir esto? O sea, yo me acuerdo cuando a mí me llamaron para hacer Cuéntame... Y me dijeron que querían que hiciera la voz en off. Yo me enfadé porque dije, hombre, me podíais dar un personaje. Pero entonces le dije a Miguel Ángel Bernardo, oye, que es el productor de la serie y el creador de la serie, le dije, mira, pues llamo a un locutor, ¿no?, para esto. Me dijo, no, es que yo quiero que sea un actor porque quiero que sea un personaje más de la serie. Y yo pensé, bueno, y pensé que sería un trabajo súper anónimo, ¿no?, porque una voz en off, ya me contarás. Pues mira tú con qué cosa, claro, a fuerza de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, al final la voz en off de Cuéntame se ha convertido pues en una seña de identidad un poco de la serie, es un personaje más. Sí, sí. Y es algo que me pone muy contento porque además me ha permitido hacer otras series en imagen y tal, pero ¿quién nos iba a decir entonces que íbamos a estar 21 años haciendo eso?
Pero seguro que te ha pasado, es que te habrá pasado mil veces esto de vas en un taxi o vas en un ascensor. ¿Usted es Carlos Alcántara? El de...
Sí. No, me dicen, ahí dígame usted algo. Y digo yo, ¿cómo? Y digo que no, que me diga algo. Digo, pero ¿cómo que le diga algo? Digo, no, dígame usted algo con la voz de Cuéntame. Y pero... entonces yo, que soy muy bien mandado, le digo, ¿cómo se llama usted? Y me dice, pues Manolo. Y entonces yo le digo, los Alcántara saludábamos a Manolo y le decíamos que... Y el señor se pone muy contento.
Pero antes que nada, es que te leí en una entrevista del País, creo, sí, que no te gustaba tu voz.
No, no,
esto,
nada.
Esto es como si a Scarlett Johansson no le gusta su cuerpo.
No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo.
Hombre, pero bueno, no, salvando no. Las distancias.
Mira, toda la vida yo he querido tener una voz grave, me hubiera gustado tener una voz profunda como la de Constantino Romero. ¿Sabes? Ese tipo de voces como... Wow. Azul marino, que decía yo. Yo le decía a Constantino, tú tienes la voz azul marino, ¿no? Bueno, pues no. Entonces yo me oía, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Que nos oímos, a lo mejor los que nos dedicamos ya más a esto, a ti ya no te pasará, pero las primeras veces que te oíste,
raro, muy raro,
dirías, pero yo esta no es mi voz, porque claro, en nuestra cabeza nos oímos de otra forma. Entonces a mí siempre me hubiera gustado tener una voz pues, más grave, como más... Y entonces, pues no, me tocó esta. Pero mira tú por dónde, al final, pues la voz se ha convertido en algo que me ha dado de comer.
Joder, pues sí que claro, es, la voz es fundamental, diría, en el papel de la actuación.
Sí,
por eso muchas veces está el debate de las películas en versión original y en doblada. Que yo entiendo, es un debate extenso, la verdad. Porque también los actores de doblaje, y tú has hecho doblaje, Carlos.
Sí, yo hice doblaje sobre todo al principio, luego ya no.
Pero... También son actores, es decir, no...
Hombre, por supuesto, y muy buenos algunos, además.
Ya que la política tiene esa parte de actuación y la voz es un elemento principal de la actuación, tengo curiosidad por preguntarte, ¿qué político ves tú que tenga buena voz? ¿Un político?
¿Buena voz?
¿El presidente, pues, por ejemplo, tiene
sí,
buena
voz? Sí, Pedro Sánchez tiene una buena voz. Sí, sí, tiene una buena voz. Pues, por ejemplo, Fernando Simón no, ¿ves?
Claro.
Tiene una voz un poco que te angustia. Sí. Y ya cuando se come almendras ya se te cuenta.
¿Y algún otro político, por ejemplo, que tenga más o menos buena...? Pues es verdad, Pedro Sánchez tiene buena voz.
Pedro Sánchez tiene buena voz.
Adolfo Suárez tenía muy buena voz.
Adolfo Suárez tenía una voz fantástica.
Puedo
prometer y prometo.
Claro, es que con esa voz, cualquiera le vota, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, es que la voz tiene una capacidad de seducción.
Felipe
enorme.
González, por ejemplo, tenía muy buena...
Tiene también una voz bonita.
Voz de
¿Ves? Aznar no.
Aznar no. Pablo Iglesias.
Mariano Rajoy tampoco.
No.
Porque es que estáis cosas, no.
Sí, también es verdad.
Pero bueno, a ver, hay algunos que tienen, ahora mismo no me vienen, pero sí, sí, hay voces ahí chulas, ¿eh?
Tony Cantó. Tony Cantó, bueno, claro, que tiene esa tos
de... Claro, porque este fue actor, claro, también, bueno, y lo sigue siendo.
No, sí, sí, sí. Bueno, hablamos de la voz de... Bueno, es que Carlos Hipólito, señora... Y señor, Carlos Hipólito, ya no solamente le basta con tener buena voz, con lo cual ya me da bastante envidia, sino que además canta de lujo. Mira, mira, ponme esto.
Ay, mi madre.
Lourdes, mira, el de lo... rabia cortar esto, ¿eh? Muy bonito es.
Sí, hombre. ¿Sabes qué ilusión me hizo a mí hacer de Capitán Von Trapp en Sonrisas y Lágrimas en la Gran Vía?
Eres muy de musicales, ¿no?
Yo sí, siempre me han gustado mucho, desde muy jovencito. Y con mi mujer y con mi hija nos vamos a Londres en cuanto podemos y nos empapamos ahí una semana o 10 días de musicales, nos ponemos hasta arriba. Nos gustan mucho. Y el personaje este, hombre, es que Sonrisas y Lágrimas era una película de mi infancia. Quiero decir, yo me sabía las canciones desde pequeño. Y cuando Jaime Azpilicueta me llamó para decirme que querían que lo hiciera en un gran montaje que iban a hacer en la Gran Vía y tal, yo dije, pero por favor, es el sueño de mi vida. Y además, fíjate que tengo un recuerdo tan bonito de este Sonrisas y Lágrimas que se hizo precioso, ¿eh? La verdad que era como ver la peli, pero en directo, porque eran unos decorados impresionantes y estaba muy bien hecho. Y el recuerdo así añadido, digamos, es que mi hija, que entonces tenía 10 años, hizo una de las niñas y entonces en algunas funciones hacía de mi hija pequeña. Entonces joder, fue muy emocionante.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, es que en tu familia sois muy de cantar, he leído.
Sí, ahora, bueno, antiguamente no, hay que decir, o sea, en mi casa no había nadie, entre mis padres, mis hermanos, no había nadie que se dedicara a esto, ni mucho menos, ni tampoco era así especialmente de estas cosas. Yo era ahí el raro, ¿no? Porque era como el que me gustaba hacer teatro y los juntaba ahí a todos y les hacía teatro con guiñoles y me ponía a cantar y lo grababa y se lo ponía y les machacaba y tal, mira, a ver qué te parece esto, tal, no sé. Pero bueno, pero ahora ya sí, ahora con mi mujer y con mi hija, pues sí, hemos hecho una especie de mini familia trap y nos pasamos el día en casa, cantamos mucho, hablamos mucho de cine, de teatro, de tele, porque ya los tres nos dedicamos a eso.
Volviendo a Cuéntame, esta temporada, como diría alguien en un titular que se le habrá ocurrido seguramente a mucha gente, la voz se hizo carne. Es decir, Carlos Hipólito...
Y habitó en San Genaro.
Y habitó en San Genaro. Carlos Hipólito salió por primera vez en pantalla. Carlos Alcántara, que es el hijo de toda España, un personaje... Sí. ¿Verdad? Es decir, yo imagino que vosotros veréis eso y decís, joder, es que básicamente es historia de la televisión esto que estamos haciendo, porque es la serie más longeva y es la serie seguramente más reconocida y pasará los años.
Claro.
No se acabará nunca, Cuéntame, y seguiremos recordándola como la serie de nuestra vida. ¿Cómo ha sido ese proceso de, por primera vez, la voz sale en pantalla con el cuerpo?
Pues mira, yo cuando me lo propusieron, lo primero que sentí fue una sorpresa. Digo, me están gastando una broma. Ah, no, que sí, que es verdad. Tal, no sé, y entonces me hizo muchísima ilusión. A ver, yo llevo 20 años haciendo las reflexiones en voz alta de Carlos adulto. Eso quiere decir que estoy muy familiarizado con el personaje, porque yo para hacer esas reflexiones, que las hago siempre sobre el capítulo ya terminado y sobre la imagen donde hay que encajar la voz y tal... pues generalmente siempre estaban sobre imágenes del personaje que hacía Ricardo Gómez, de Carlos. Entonces, claro, yo me he fijado mucho, aparte de que Ricardo es muy buen amigo mío, pues yo me he fijado mucho en lo que él hacía. Y si para todo el mundo es familiar ese Carlos Alcántara, porque lo han visto crecer en la tele y tal, pues para mí especialmente, y de alguna manera siento que ese personaje forma parte de mí, tengo como recuerdos del personaje. Entonces, claro, cuando me dijeron que querían hacerlo, yo pensé, joder, qué suerte que hayan cogido el 2020, porque claro, si llegan a coger el 2010, pues igual ya no daba la edad, pero claro, ahora sí, ya los 60 estos, que son los que tengo yo, pues me encajan con la edad para hacerlo. Y entonces dije, contra qué alegría, qué bien. Y ha sido, por un lado, raro, porque claro, ahora hay offs que yo hago, que están sobre mi imagen. Entonces que de repente digo, uy, qué raro me resulta verme en pantalla y tal. Pero mira, inmediatamente el equipo de Cuéntame, que a los que conocía a todos, por supuesto, me refiero al equipo técnico de plató y tal, aunque yo no iba mucho por el plató, porque yo iba más a un estudio, a postproducción, pero siempre pasaba por allí, de vez en cuando y tal. Y entonces, pues todo el mundo nos ha acogido a los nuevos, digamos, a los que hemos entrado del 2020 con muchísimo cariño, y a los 3 segundos era como si lleváramos allí los 20 años. Pero es que además, con actores como Imanol y Ana, pues es que somos amigos desde mucho antes de que empezara Cuéntame. O sea, Imanol y yo somos de la misma edad, él me lleva unos meses, Ana Duato es más joven que nosotros, pero somos amigos desde mucho antes, ya te digo. Y entonces, claro, de pronto, con Imanol había coincidido yo creo que en alguna peli, pero no hemos trabajado mucho juntos, y con Ana no había trabajado nunca. Y claro, nos hemos reído mucho, porque esta cosa de papá, mamá... Claro, yo le decía a Imanol, me siento en tus rodillas, papá.
Si tiene mi misma edad.
Entonces, claro. Entonces, lo que pasa es que el trabajo de caracterización que han hecho los de Cuéntame es muy bueno. Y entonces realmente contribuían a crear esa ilusión, aparte de que luego en imagen ya se ha visto digitalizado en un trabajo de postproducción muy interesante que han hecho ahí, que ahora se hacen virguerías con los ordenadores y tal. Entonces cuela realmente, pero ya en el plató ya se creaba la ilusión de papá, mamá, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido muy bonito. Yo me lo estoy pasando muy bien.
A ver, la pregunta del millón es, ¿cuándo acabará Cuéntame?
Pues yo creo que nos sobrevivirá a todos. O sea, todo el equipo que actualmente está haciendo Cuéntame perecerá, pero seguirán otros haciendo Cuéntame. Cuéntame ha sido Cuéntame cómo pasó hasta ahora. Ahora ya es un poco Cuéntame cómo pasa, porque casi ya vamos a llegar al 2021 y dentro de nada yo creo que va a ser Cuéntame cómo pasará, porque ya va a ser una distopía o algo así, nos va a contar el futuro y no sé a dónde van a llegar. Pero cuéntame, es una serie que sigue teniendo el favor de muchísima gente y que la siguen viendo un montón de espectadores. Y en ese sentido, pues yo creo que mientras los tenga, pues seguirá. Es una cosa increíble, ¿no?
Para ir llegando ya a esta calle, Julián Romea, como me da la sensación de que lo haces todo como la canción de Miguel Ríos, todo a pulmón.
Todo a pulmón, sí,
muy
bonita.
Qué pues bueno, he cogido esta canción para ir despidiendo ya. Qué y te bueno. Dejo por aquí, mira.
Ah, bueno.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar.
Don Carlos.
¿Cómo canta Miguel, por favor? Qué maravilla.
Compadre mío, granaíno.
¿Sabes que Miguel Ríos fue de las primeras... Bueno, lo conozco hace 1000 años y es amigo. Y fue una de las primeras personas que me dijo, Carlitos, tú cantas muy bien, porque me oyó cantar en una cosa. Y mira tú con el tiempo que a mí me dijera eso él. O sea, yo es que me podría estar horas escuchándolo.
Para Miguel Ríos es una...
Y esta canción es maravillosa. Gracias por ponerla, ¿eh?
No, gracias a ti. Ya decía Don Carlos López Hipólito, gracias a ti por venir. Más de 40 años de carrera, más los otros 40 que todavía le quedan por los escenarios.
Vamos a ver.
Ha sido mamada. Ha sido un gusto este viaje, esa charla contigo en el taxi. Espero que haya estado cómodo.
Mucho. He estado feliz. O sea, yo es que además creo que me voy a apuntar ya la matrícula, la licencia, todo, porque ya no quiero coger otro taxi que no sea este.
Ahora te la doy. Muchas gracias, Carlos.
Venga,
un abrazo.
A ti, un abrazo.
Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón.
Bien. Aquí trabajamos a todas horas, día y noche. Preséntese a ese señor que seguramente le encargará un
conductor. Bueno, oiga, yo conduzco un taxi de noche. Con eso quiero decir que me resultará difícil trabajar de día. Así que...
Entonces, ¿qué es lo que desea?
¿Querría venir conmigo a tomar un café?
En el taxi de Onda Madrid... echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid... Miramos el retrovisor.
Hoy toca retrovisor, retrovisor de un asesinato, de un crimen del que se han escrito muchas páginas, del que se han hecho muchas horas de radio, incluso horas de cine, y aún hoy, madrugada del jueves al viernes, del 4 al 5 de febrero de 2021, 40 años después, pues seguimos dándole vueltas al asunto.
No hay crimen perfecto, sino... crimen por investigar, ¿no?
En el caso Rijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar. Porque no le ha interesado a nadie que se investigue.
Rafi, la cárcel te está destruyendo.
La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido.
Que escuchaban se llama Rafi Escobedo, entrevistado por Jesús Quintero. Escobedo condenado a 53 años de prisión por el crimen de los marqueses de Urquijo. 2 semanas después de esta entrevista, Rafi Escobedo fue encontrado en su celda con unos trozos de sábana atados a los barrotes de la ventana, al cuello, ahorcado. Pero no vayamos a empezar por el final. Madrugada del 1 de agosto de 1980, calle del Camino Viejo, número 27, Somosaguas, Chalé exclusivo en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Allí vivían María Lourdes de Urquijo y Morenés, marquesa de Urquijo, y su marido Manuel de la Sierra y Torres. Ambos eran encontrados muertos a la mañana. La sentencia que condenó a Rafi Escobedo afirmó que el doble asesinato se produjo alrededor de las 3 o las 4 de la madrugada. Él, solo o acompañado, esto es importante, solo o acompañado, dice la sentencia, entró en la casa tras saltar una valla coronada con alambre de espino, consigue romper la cristalera de la piscina con sigilo. En el interior accede a la vivienda a través de una puerta de madera en la que practica un orificio con un soplete, acciona el picaporte y logran llegar hasta el hall del chalet. Ascienden entonces a las plantas superiores. Tenían grandes conocimientos de dónde se encontraban las habitaciones. Los marqueses, que dormían separados en habitaciones contiguas, allí primero un tiro en la nuca a Manuel de la Sierra mientras dormía, recibiendo el disparo de derecha a izquierda, de atrás a adelante y de arriba a abajo, muerto al instante. A Escobedo, afirman los detalles de la investigación, se le escapa un disparo al salir de la habitación de Manuel al tropezarse. Esto despierta a María Lourdes, que pregunta en la oscuridad de la casa y de la noche un ¿quién anda ahí? Pero no habrá más preguntas. Un disparo en la boca y otro en el cuello, disparo de delante a atrás, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, llegando la bala a la cavidad craneal, rompiendo las vértebras, el agujero occipital y destruyendo además del tronco cerebral parte del hemisferio cerebral izquierdo. Muerta al instante. Es un crimen horrendo, sí, sin duda. Pero, ¿qué tiene este crimen para que 40 años después se siga hablando de él? Seguro que los más veteranos del lugar saben qué es esto. Les suena la música, es Dallas, la sintonía de la serie que narraba las más que turbulentas relaciones de los Ewing, una familia multimillonaria, poderosa y muy influyente en el estado de Texas, que se dedicaba al negocio del petróleo y vivía en ese rancho South Fork, cerca de la ciudad de Dallas. Pero Padilla, ¿qué tiene que ver esto con el crimen de los Urquijo? Yo te lo voy a contar, querido oyente. Pues está claro, ¿eh? En Dallas hay sexo, hay lujo, hay poder, hay dinero, hay ambición, amor y desamor, hay pistolas, hay culpables, hay sangre, hay culpables que dicen ser inocentes, hay preguntas sin respuesta. Y el crimen de los Urquijo reunía los elementos necesarios, más que necesarios, para convertirse en una serie de éxito. No era una serie, ¿eh? Pero enganchó a los españoles como si lo fuera. Contado el asesinato, les cuento el resto de la historia. Rafael Escobedo era hijo de Miguel Escobedo Gómez Martín y Ofelia Alday Mazorra, familia bien de Madrid. Se enamoró y se casó el 21 de junio del 78 con Miriam de la Sierra y Urquijo, hija de los marqueses de Urquijo. Y vivieron un tiempo junto a los padres de esta en el chalet, exclusivo chalet de Somosaguas. Pero poco después, el joven matrimonio, se trasladaría a vivir a la calle Orense de Madrid. No les he contado que los marqueses de Urquijo eran propietarios del Banco Urquijo, uno de los bancos más poderosos de la época. Bueno, al cabo de los 2 meses de matrimonio llegó el divorcio. El padre de Miriam nunca había apoyado esa unión, ¿eh? Veía a Rafi como un tipo sin oficio ni beneficio, demasiado perdido en la noche madrileña. Miriam establecería en el 79 una nueva relación con el yankee Richard Dennis Rieu, apodado Dick el Americano, que también ocupó revistas. Entonces, Padilla, ¿el móvil del crimen a los marqueses fue pasional? ¿Fue una venganza de Escobedo al padre de Miriam por no apoyar ese matrimonio? Hombre y mujer, no tan deprisa. Volvamos al principio. Escuchábamos antes a Rafi Escobedo en la prisión, siendo entrevistado por Jesús Quintero en sus últimos días de vida. Si el crimen se cometió el 1 de agosto de 1980, no sería hasta pasado 8 meses, 1 de abril de 1981, cuando se procedería a la detención de Escobedo, dado que en la finca de su familia en Moncalvillo de Huete, en la provincia de Cuenca, se encontraron una serie de casquillos que coincidían con los hallados en la escena del crimen. Esa primera noche de detención, Rafi admitió su culpabilidad, algunos dicen que inducido por la presión policial, pero nunca más, jamás, volvería a admitir tal cosa. Siempre se consideraría inocente. La sentencia dejó abierta la puerta de la duda. Como les he dicho antes, se dijo que Rafi actuó solo o en compañía de otros. ¿De qué otros? No sería hasta 1983, cuando se reabriría el caso Urquijo. La revista Interview informó sobre el hecho de que Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa, amigo íntimo de Escobedo, encargó días antes del crimen de los marqueses un silenciador para un arma. Finalmente, eso sí, López Roberts pudo probar que la noche del asesinato no estuvo involucrado, pero sí informó a la policía de que esa noche, a Escobedo en Somosaguas, le acompañó Javier Anastasio. Ahí entra en juego ese tal Javier Anastasio, amigo íntimo de Rafi, que acompañó a este la noche del crimen y se deshizo del arma, la tiró al pantano de San Juan, ese arma con la que se asesinó a los marqueses. Se le acusó de colaboración. Estuvo 2 años en prisión provisional a la espera de juicio y cuando cumplió el tiempo máximo de estar en prisión a la espera de juicio, quedó, año 1987, quedó en libertad, a la espera de ese juicio. Pero se fugó a Brasil, de donde no regresaría y no lo hizo hasta que el crimen quedó prescrito. Hace 6 meses daba una entrevista a Anastasio para el canal de YouTube de Melchor Miralles, sigue 40 años después defendiendo lo mismo, que todo fue un montaje de altas instancias, que Escobedo no mató a nadie.
Un crimen perfecto, porque no se ha averiguado realmente quiénes fueron, y un crimen sin resolver por lo mismo, porque no se sabe quién ha sido. Hoy en día, por mucho que hayan dicho oficialmente las cosas. Es decir, las cosas que han contado hasta ahora no son... Las cosas, la versión oficial no tiene ni pies ni cabeza una vez que te lees el sumario entero.
En 1990 sí se condenó y sí se encarceló a Mauricio López Roberts por encubrimiento. Se supo después que había dado dinero a Anastasio para su huida a Brasil. Rafael Escobedo se suicidaría en la cárcel del Dueso, en el municipio cántabro de Santoña, el 27 de julio de 1988. Tenía 33 años. Javier Anastasio vive en Madrid, tiene 66 años, nunca pisó la cárcel, nunca la ha pisado. Mauricio López Roberts, el encubridor, falleció en Madrid en 2014 a los 72 años. Han pasado 40 años de un crimen que aún sigue estando presente en la memoria de los españoles, del doble crimen de María Lourdes de Urquijo y Moranés, marquesa de Urquijo, y su marido Manuel de la Sierra y Torres, en el chalet, exclusivo chalet de la calle Camino Viejo número 27, Somosaguas, Pozuelo del Arcón. Este tiene que ser un retrovisor a la fuerza, un retrovisor imperfecto, porque no tenemos las respuestas a todas las preguntas. ¿Fue Escobedo el verdadero asesino? ¿Iba solo, acompañado? ¿Acompañado de quién? ¿De cuántos? ¿Qué amenazó con contar a Escobedo que nunca contó? Y la última, la que muchos entonan. ¿Fue un complot orquestado desde altas instancias y encontraron a Escobedo como cabeza de turco?
myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things have caught me, too much can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this.
Hola, soy Carlos Alcántara. Es cierto, 2020 ha sido un año nefasto y 2021 no ha empezado mejor. Por eso hay que agarrarse a lo que uno disfruta. Y me paso por aquí para decirles a ustedes, para decirte a ti, que en la lista de cosas que me han hecho sobrellevar mejor alguna que otra noche está coger el taxi cada jueves.
¡Taxi!
Y robarle un rato al sueño escuchando la radio, escuchando el taxi de Onda Madrid.
Recurrente,
sí,
pero que no puedo...
Seguramente no será el mejor programa de radio del mundo, ni siquiera el más entretenido o el que está mejor hecho. Como decían en el final de Con faldas y a lo loco, nadie es perfecto. Pero los programas de radio, como los amigos, no se eligen. Aunque no sean los más guapos, los más inteligentes o los más guays del instituto. Un buen día aparecen en tu vida y se quedan. Los amigos y los programas, como el taxi. Solo hay un pero, un detalle. Yo lo único que quitaría del taxi sería a Carlos Padilla. Los invitados, muy bien. La selección musical, el ambiente, los técnicos, gran trabajo. Pero Carlos Padilla, no me gusta nada. Tengo serias dudas de que sea él quien conduzca el taxi. ¿Le han visto alguna vez enseñar su carné de conducir? ¿Acaso el número de licencia? Y además, si ni siquiera es de Madrid, es de Granada. La única hora de toda la radiodifusión que va sobre ruedas. Pero este chaval, ¿quién se cree que es? Pero bueno, salvando esa pequeña tontería, el resto del programa, muy bien. Abrazo grande a todos los oyentes y uno muy especial a Carlos Padilla, porque esto que acabo de decir lo he dicho a punta de pistola. Me estaban apuntando. Él es maravilloso.
Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar.
Cuéntame. Yo no he sido el de la pistola, no he sido, Carlos. El de la pistola yo no he sido. No he presionado a nadie jamás. Y se puede probar en el juicio. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast, que es un sitio maravilloso, que está muy bien, la verdad. Así que cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan siempre en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla, gracias. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós.
Háblame
de aquellos días.
Háblame.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Háblame.
Aquellos días,
háblame,
cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.